Ni no están, no les toca premio.
Algo que me ha ayudado a mí espiritualmente. No estoy hablando de ser predicadores, no estoy hablando de ser maestros de escuela dominical, que todos tienen que hacer eso, pero todos deberíamos tener la habilidad de compartir algo de nuestra fe. Y en nuestra iglesia, hermanos, habían hermanos literalmente. Cuando yo llegué, no había ni un hermano que estaba dispuesto, casi ni hermanas. Teníamos una maestra de escuela dominical, pero ni hermanas, y todos ellos ya tenían años de conocer a Cristo, pero que estaban dispuestos a compartir un estudio o compartir algo de su fe, casi ni su testimonio querían compartir. Pero todos insistían que querían que yo predicara 4 veces a la semana, de escuela dominical, domingo en la mañana, domingo en la noche y miércoles por la noche. Todos eso querían. Querían que yo estuviera solo predicando y predicando. Y les dije, pero ¿qué nos está aventajando? ¿Qué está produciendo esto? Así que ahora nosotros hemos cambiado el formato del miércoles por la noche y hemos recibido bastante crítica por ello. Pero los miércoles en la noche, durante una gran parte del año, ya no tenemos cultos. El miércoles en la noche tenemos grupos de estudio que se reúnen en la iglesia que siguen el tema del domingo en la mañana. Yo había escuchado de muchas otras iglesias que hacen células. Y yo me rascaba la cabeza y decía, no, pero ¿qué va a pasar? ¿Y qué van a estudiar? ¿Y qué temas van a abarcar? Ahí alguien va a decir algo que no tiene nada que ver y se van a meter a una doctrina falsa. Y eso no quiero yo. Y yo nunca quería nada que ver con eso. Hasta que escuché de alguien, escuché un término que me picó y quise saber más, que eran células basadas en sermones. Y dije, ¿qué será? Porque algo va a estar. Y empecé a estudiar un poco y encontré algunas iglesias y oré mucho. Pasamos meses preparando y hablando acerca de esto, de iglesias que toman el mensaje del día domingo y vuelven a estudiar el mismo material, agregándole algunas cosas nuevas, desarrollado por el mismo pastor, en un grupo pequeño, o en una célula, o lo que usted quiera llamarlo, un grupo de estudio. Entonces, lo que nosotros hacemos, es domingo en la mañana, yo predico un mensaje, basado en ese mismo mensaje, yo preparo, y es mucho trabajo, pero yo preparo un material de maestro, que va con el mismo tema, que tiene el bosquejo que yo prediqué el día domingo, agrega otro poco a eso, Y luego también preparo un material de estudio personal que el lunes, martes y miércoles los participantes pueden llevar. El domingo, cuando termina el mensaje, al salir, y hermanos, yo sé que mi contexto es muy diferente al contexto de muchos de ustedes. Por favor, no se ofenda, no vaya a decir, bueno, es que nosotros no tenemos esas habilidades. Tenga la creatividad de buscar en su propio contexto cómo lograr el fin, la meta. Entonces, cuando termina el culto del domingo en la mañana con el mensaje que yo he predicado, el líder del grupo pequeño, y tenemos varios, tenemos un grupo para damas, un grupo para varones, algunos grupos de parejas o grupos mixtos, ellos salen y recogen su estudio, su plan de liderazgo. Todos los que participan recogen un estudio diario, que lunes, martes y miércoles están estudiando un pasaje, en cosa de 5 minutos están estudiando sobre el mismo tema que prediqué yo el domingo en la mañana. También tenemos copias del sermón, que inmediatamente hacen las copias y las tienen ahí disponibles. Por si acaso alguien dice, quiero escucharlo otra vez, o mi esposo no pudo llegar, pero va a venir el miércoles al estudio y quiero que esté al tanto. Entonces ellos llevan eso y el miércoles en la noche regresan solo a recapacitar, a dialogar, a estudiar más sobre el mismo tema del día domingo. Yo me sentía frustrado porque yo predicaba y preparaba y le daba un sermonazo de aquellos. Y para el miércoles ya ni se acordaba. Entonces, ¿recuerda lo que prediqué el domingo? No. ¿Sabes lo que inmediatamente ocurrió? Inmediatamente en nuestra iglesia empecé a escuchar a los hermanos refiriéndose al tema y a las verdades principales, al tema principal que yo estaba dando esa semana, en sus conversaciones normales y en conversación conmigo. Pues es como estuvimos estudiando tal y tal cosa. Y empezaron a captar 10 veces más de lo que habíamos hecho antes. Porque, hermanos, es imposible que una persona esté aprendiendo 4 grandes cosas y haciendo 4 grandes cambios en su vida cada semana. Pero si yo les estoy dando poquito a poquito y están concentrando toda la semana en esa cosa, captan muchísimo más. Así que eso es algo que estamos haciendo en nuestra iglesia. Otra cosa que yo hago es, como tenemos una serie tal vez de 6 semanas, busco formas de que eso llegue a ser algo muy interesante, llamativo para ellos. ¿Cuántos de ustedes han comido una comida saludable, una comida nutritiva, pero que tenía una apariencia feísima? ¿Que no apetizaba? Apetecía, eso también. Apatía, apetecía, no sé qué otra cosa tenía. Pero tiene que tener gusto también. Y nuestra forma de presentarnos, nuestra forma de presentar nuestros mensajes, deben ser algo interesante. Cuando llega el visita, debería ser, ¿sabe qué? Me captó con la forma en que presentó y lo que presentó. Porque a veces el pobre visita tiene que subir barreras para llegar a la verdad y tiene que superar un montón de cosas. Y si yo puedo hacerlo, mire, aquí está, es algo interesante, pero también súper verdadero, súper Biblia, pura Biblia. Qué interesante. Entonces, muchas veces juntamos cosas, vivimos en un mundo de mucho video, todo el mundo está viendo cosas en YouTube, están haciendo en vivo las conferencias y toda esa cosa, ¿verdad? Qué increíble es eso que está ocurriendo. Entonces, nosotros juntamos cosas. Prediqué una serie que tenía este tema: para ganar en el juego, tienes que prepararte de antemano. Solo eso. Y les dije, mire hermanos, cuando llegamos a ese momento en nuestras vidas espirituales, cuando es el momento del juego, el momento del partido, muchas veces perdemos, caemos, no superamos en ese momento porque no nos preparamos de antemano. Para que una persona gane, para que un equipo gane en el partido, tiene que hacer mucho ejercicio, mucha preparativa de antemano, ¿no es cierto? El equipo tiene que estar ahí trabajando y trabajan para llegar a ganar. Para que un equipo entre a la Serie Mundial o una persona vaya a las Olimpiadas, para que una persona juegue en la Copa Mundial, mucha preparación. Para ganar hay que preparar. En la vida espiritual, para preparar o para ganar hay que preparar. Eso quiere decir, tienes que estar tomando tiempo con la palabra de Dios a solas. No vayas a esperar que hasta el último momento de repente llegue la tentación y dices, ¡ay Dios, dame algo de tu palabra porque me hace falta ahorita! Caemos. Debes estar orando diariamente porque estás preparándote para aquello. Y les dije, esta preparación no te hace mejor que cualquier otro. No es motivo de orgullo. Yo leo mi Biblia todos los días. Así como una persona que sale a entrenar. No llega y dice, bueno, yo entreno 4 horas al día. Pero no puede jugar bien. No. El propósito, el fin, es ganar. Pero para llegar a ganar, tengo que preparar. Entonces fueron lo que yo llamo las disciplinas espirituales. Tiempo diario con el Señor, la oración, lectura bíblica. 5 cosas así. Y para prepararlo, usé un video que tiene que ver con el fútbol americano, porque allá eso es el fútbol americano. Y lo hice durante la época que se juega el fútbol americano. Entonces, para mucha gente era, oh, mira, qué interesante, porque ellos todos están metidos a eso. Y luego, ¡fum! Dije, bueno, ahora vamos a hablar de cómo aplicar eso a la vida espiritual. Y esto es un video, ojalá no lo vea mal usted, pero esto es lo que pasamos, solo para darles una idea. Y usted lo puede hacer muy, muy diferente, puede usar dramas o algo así. No se olvide, eso no sustituye la predicación del Evangelio, la predicación del mensaje, la verdad de la palabra de Dios. Es solo, por decirlo así, la entrada, un aperitivo, algo para enganchar el interés de la persona. Aquí está. Se lo voy a ir traduciendo porque tiene las palabras ahí en inglés. Las luces están encendidas, pero el camino hacia el juego ha sido largo, levantando pesas, corriendo. Siendo motivado. Aprendiendo los juegos, las jugadas. Ha sido muy difícil, pero necesario. El propósito es que cruce la pelota en la meta. Todo tiene que ver con ganar. Y en nuestras vidas espirituales, para ganar es conocer mejor a Cristo. Y requiere de que tengamos un plan bien hecho. Y el título de esa serie se llamaba Un Plan de Juego. Y dije, bueno, ¿cómo vamos a ganar en este juego, por decirlo así, cuando llegamos al momento del partido? Y eso fue. ¿Okay? De ahí prediqué 35 minutos directamente de la palabra de Dios sobre cómo la importancia de estar pasando tiempo en la lectura bíblica. Y les dije, esto es, lo siente difícil, lo siente pesado, pero te estás preparando para el momento de aquel juego, el momento de la tentación, el momento en que te ves enfrentado a esa situación. Quiero que estés leyendo tu Biblia. Ese fue el punto, así pasamos. Muy bien, vamos a seguir adelante con esto del ministerio de la palabra. A mí, me sé tanto, tener un pasaje de las Escrituras como Isaías 55:11. ¡Qué promesa más especial! Isaías 55:11. Parte número 2, el ministerio de la palabra. Isaías 55:11. Alguien póngase de pie, léalo en voz alta. Amén. Gracias a Dios que esta Biblia, esta palabra de Dios, no es un libro cualquiera. Es un libro espiritual, es un libro divino, es el libro de Dios y el Dios de los libros. Es el libro que Dios promete que cuando nosotros estemos proclamando, comunicando, utilizando, trazando bien la palabra de verdad, apacentando y que los hermanos estén recibiendo y aprendiendo de la palabra de Dios, algo magnífico va a ocurrir. Yo me deleito en eso, hermanos, porque la predicación a veces llega a ser o sentimos que tal vez no está logrando mucho. Y doy gracias a Dios que hay ese elemento espiritual, que el Señor llega y Él hace la obra. Todo lo que yo les estoy enseñando, hermanos, son técnicas que nos pueden ayudar, pero al fin y al cabo Dios tiene que hacer la obra. Amén. Y no estoy descartando, no estoy descontando eso para nada, en lo absoluto, hermanos. Por favor, no me malentiendan. No creamos que por más inteligentes y por más técnicas que podamos usar de la comunicación, que nosotros lo podemos hacer en nosotros mismos, porque no podemos. Podemos nosotros instruir, podemos nosotros entretener, pero el cambio proviene de Dios. La base de la predicación, lo que estamos ahí para hacer, es comunicar la palabra de Dios. Dios nos mandó a predicar y a darle el mensaje de Él. Vamos a leer unos versículos y voy a pedir que ustedes lean, porque tenemos un montón de versículos. Yo muchas veces no uso muchos versículos para no pasarme, para que los hermanos no lleguen a sentir que demasiado. Pero en esta tarde o en esta mañana quiero que leamos varios. Así que Mateo 28, 19 al 20, lo conocen muy bien. Alguien que lo encuentre, póngase de pie, en su voz de predicador, lea este pasaje. Mateo 28, 19 al 20. Se conoce como la gran comisión. Id a todo el mundo, haced discípulos, predicad el evangelio. Algo interesante que vamos a tocar, que hemos estado tocando, enseñándoles que conozcan todas las cosas. Todo tiene que ver con información, ¿no verdad? Tiene que ver con acción, con transformación, con lo que están haciendo. Pero es la predicación. La predicación no es el fin. No es dar un buen sermón, es el resultado del sermón en la vida de los hermanos, del mensaje de Dios. Números, o Romanos 1:5. Okay. Recibimos por la obediencia de la fe, estamos obedeciendo lo que Dios nos ha mandado hacer. Estamos haciendo nosotros obedientes por medio de la predicación. Hermanos, si usted deja de predicar la palabra de Dios, es desobediente a Dios. No podemos dejar la predicación. No podemos dejar de comunicar el evangelio. Yo no estoy diciendo que poner videos como este es un sustituto a la palabra de Dios. Dramas que se pueden utilizar, donde tomamos la historia bíblica o la historia de un parábola y se hace el drama al principio para ilustrar lo que está pasando y luego pasamos a predicar, no es un sustituto o no pone a un lado la predicación, es solamente para apoyar y para ayudar en la predicación. Pero la predicación la hacemos en obediencia a la palabra de Dios. Dios nos ha mandado a predicar. que prediques la palabra. Leímos antes, 1 Corintios 1:21. Ahí está. Lo hacemos en obediencia a Dios. No hay mejor técnica que la predicación. ¿Cómo predicamos? Tal vez podemos mejorar, pero no podemos sacar o cambiar o deshacer de la predicación de la palabra de Dios. Es la base. Número dos, el fin de la predicación es ministerio o es servicio. Yo predico no para que crean que soy muy bueno como predicador. Yo predico no para solo comunicar información, pero yo predico para ministrar, para apacentar a la grey que Dios me ha dado. 2 Timoteo 3:16 al 17. El que quiera ir, todos están apuntando. La escritura está para qué? ¿Qué? No, no, ¿qué dice la última frase? Póngale un paréntesis a todo lo demás. ¿A fin de qué? No. Para que esté preparado, ¿para qué? Para buena obra. Todo esto llega al fin de que podamos hacer la obra, para que estemos preparados para las obras. Toda esta preparación, todo lo que estamos haciendo, tiene como su fin. En el fútbol se aprenden muchas cosas. Se aprende a compartir la pelota, a pasar de un lado a otro. Yo no sé cómo es el fútbol, ¿verdad? Más el fútbol americano. Pero ustedes tienen un montón de técnicas y cosas que hacen. Pero el fin de todo, entrar el gol. Eso es. El fin de todo es que la palabra de Dios nos haga ministros y que haga a los hermanos de nuestras iglesias ministros preparados para toda buena obra. Ese es el fin. Hermanos, no, otra vez, regresamos. No es que el conocimiento, pero es que Dios nos cambie el carácter y nos prepare para que seamos siervos de Cristo Jesús. Yo creo, y uso esta frase mucho, todo miembro, un siervo. Todo miembro debería ser siervo. No, pero mire, hermano, es que fulano de tal es miembro, pero pues no lo veo muy capacitado. No, hermano, busque dónde pueda entrar ese hermano a empezar en ministerio. Que sirva en algún lugar, pero todos pueden servir de alguna forma. Todos pueden ayudar en algo. Todos pueden, pero mire, hermano, es que no, hermanos, hay lugares. Yo no estoy diciendo que pongamos, como mencionaba el hermano, a personas en lugares de liderazgo que no están listos para eso, que la Biblia nos dice, no una persona nueva en la fe, ¿no? Sabemos eso, sabemos que hay normas para el liderazgo, pero para servicio todos podemos servir. Todos podemos servir. Recuerdo un mensaje del hermano Tomás Avendaño. ¿Dónde está el hermano Tomás? Ahí está. Muy bien. El que no sirve, no sirve. Ese fue el título de su mensaje. ¿Lo recuerda? Sí, ¿verdad? Me gusta. El que no sirve, no sirve. Estamos para servir. Efesios 4, 11 al 13. El versículo 14 habla acerca de que ya no seamos niños fluctuantes, pero fíjese el versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Todos, Todos deberíamos estar en el ministerio, en alguna capacidad, en alguna forma, pero el fin de la predicación es que estén sirviendo, estén cambiando, estén madurando los hermanos. No es solo que sean maduros. Yo les he preguntado a los hermanos en nuestra iglesia, ¿qué define la madurez? ¿Los años? No. ¿El conocimiento? Sí, yo conozco algunas personas que tienen mucho conocimiento, pero son muy inmaduros. Es el carácter, es la responsabilidad. Ahí está una persona que sabe tomar responsabilidad y hacer lo que debe de hacer, es una persona madura. Nosotros como creyentes llegamos a madurez cuando estamos haciendo lo que debemos hacer. Cuando estamos cambiando y tenemos la responsabilidad de nuestras vidas y estamos cuidando aún de otros en las cosas de nuestro Señor. Tercer punto. El resultado de la predicación es cambio. Hacia allá vamos. Sigo en lo mismo, dividí el sermón en dos partes, pero es lo mismo. Hermanos, estamos para que la gente, la congregación, vaya cambiando. Ya que están maliendo. Se nos olvidó a qué hora terminamos esta sesión. Ok. No vamos a leer los versículos, hermanos, léanlo después, estudienlos, pero es cambio. Déjenme decirles otra cosa que yo he cambiado. Yo estoy cambiando mucho. Y para nosotros a veces el cambio. La próxima sesión vamos a hablar de cambio. Va a ser cambio personal. Vamos a hablar de eso. Ya no uso yo la palabra crecer mucho. Dios quiere que usted crezca espiritualmente. ¿Por qué? Hace aproximadamente un año, cuando yo estuve muy, muy cargado con las cosas que estaban pasando y lo que yo estaba viendo en nuestra iglesia, y no solo la nuestra, pero en muchas iglesias, y yo dije, Señor, no creo que lo que estemos haciendo sea lo que tú deseas, que sea lo bíblico, que sea lo correcto. Creo que algo tiene que cambiar, creo que podemos hacerlo mejor, creo que tú tienes planes mucho más grandes. ¿Qué debo hacer? Me fui a un lugar a solas, pasé ahí varios días, aún estuve yo pensando en renunciar. Dije, tal vez aquí el Señor ha terminado con mi ministerio y es tiempo de ir a servir. Yo nunca, si, por la gracia de Dios, nunca pienso dejar de servir a Dios. Nunca, jamás. Puede que no sea pastor, puede que no sea misionero, y es otro tema. Puede que no tenga yo un título, pero dejar de servir a Dios, jamás. Pero le dije, Señor, tal vez quieres llevarme a otro lugar, tal vez quieres usarme en otra capacidad, en otra cosa, yo no sé. Pasé unos días muy, muy especiales. El Señor reconfirmó mi llamamiento, reconfirmó su voluntad que yo estuviera en Dalhart, reconfirmó el proceso que Él está haciendo y llevando a cabo en nuestra iglesia y en mi vida. Pasé unos días muy, muy importantes que yo no olvido con el Señor. Pero durante ese tiempo también empecé a preguntarle, Señor, ¿qué estoy haciendo yo que está perjudicando tal vez el crecimiento, la madurez de algunos hermanos? Se me vino a la mente que muchos de los hermanos en la iglesia no saben lo que significa crecer. Decimos, debes crecer espiritualmente, y para muchos de ellos no tienen un concepto de, bueno, ¿y eso qué quiere decir? Crecer, quiere decir más conocimiento, para muchos de ellos es así. Entonces, de ahí empecé yo a decir, muy bien, ¿qué es crecer espiritualmente? Y es ir conformándome a la imagen de Cristo. Eso quiere decir cambio. Entonces, en vez de eso, yo ahora en vez de decir, ¿estás creciendo espiritualmente? Yo les pregunto, ¿estás cambiando para ser más como Cristo? ¿En qué área estás cambiando? Dios quiere que tú estés cambiando para ser más como Cristo. Cambio. Es personal. Y estoy usando eso mucho. Muy bien, vamos a seguir adelante. Cada predicador de la palabra de Dios hacía énfasis en el cambio personal. Cada predicador, Juan el Bautista, arrepentíos. ¿Qué quiere decir arrepentirse? Es un cambio. No solamente un cambio de arrepentimiento en la salvación, pero durante toda la vida debemos estar diciendo, no, tengo que cambiar de mente aquí y cambiar lo que estoy haciendo. Juan el Bautista, Mateo 3:8, Santiago 1:22, ¿qué dice? No debemos ser oidores solamente, sino hacedores de la palabra. Cambiar, no solamente aprender, cambiar. ¿Se les está quedando, hermanos? Tengo una gran carga, un gran mensaje, una cosa. La predicación es para ver cambios. Y no estoy hablando solamente de lo externo, no estoy hablando de que cambien de la forma de vestir o la forma de hablar. Estoy hablando de muchos cambios, mucho más allá de eso. Cambios que impactan nuestro carácter, nuestra forma de ser, nuestras actitudes, todo eso. Juan, en 1 Juan 3, 18 al 19, menciona lo mismo. Alguien ha dicho esto, me gusta esta frase. En verdad, solamente crees las porciones de la Biblia que obedeces. Piénselo. Todo lo demás dices que crees, pero si no lo estás haciendo, en verdad no lo crees. ¿No es cierto? Así que mi propósito como predicador es ayudar a que los hermanos lleguen a creer toda la Biblia para que estén obedeciendo a toda la Biblia. Así es. Toda conducta se basa en lo que creemos. Así que para lograr un verdadero cambio, debemos empezar con la creencia o con la mente de la persona en lo que ellos y su corazón, lo que ellos creen. Cuando estuvimos en Guatemala ministrando, recuerdo muy bien una situación que surgió. Y se oye un poco no tan bonito, pero lo voy a compartir porque creo que ayuda a entender un poco. Llegó una hermana, madre soltera, con un hijo de 13 a 14 años de edad, a hablar conmigo, y estaba un poco preocupada porque su hijo estaba llegando a esa etapa de madurar y llegar a ser hombre. Y ella dijo, hermano, no tengo esposo para que lleve a mi hijo a serlo hombre. Para mí eso era algo que nunca había escuchado. Algunos de ustedes saben de lo que estoy hablando. Ajá, ¿ya ve? Y le dije, ¿cómo eso? No, pues aquí lo que se hace es que se le lleva a un jovencito con una mujer y se le hace hombre. De veras. Hermana, eso no se puede hacer. La Biblia dice que eso es fornicación, pero hermano, si no lo hace, tal vez vaya a salir de aquellos. ¡Hombre! Esta hermana tenía una creencia muy profunda. Ella creía, ella no quería que su hijo fuera de aquellos. Y creía con todo el corazón que eso es lo que se tenía que hacer para que no saliera así. Eso no me imagino que es muy descomún. ¿Es cierto? Es una creencia. Para que esa hermana cambiara, tuve yo que enseñarle de la palabra de Dios y de mi vida personal, de que no es necesario hacerlo hombre a los 13 para que sea un hombre fiel a una mujer y que no termine siendo homosexual. Y cuando la hermana llegó a entender eso, cambió de lo que quería hacer, cambió su forma de actuar. Tenemos que empezar con las creencias falsas y tenemos que superarlas con la verdad de la palabra de Dios. A eso vamos, hermanos. Y cuando hacemos eso, hacemos un cambio verdadero en la persona. Porque cuando nosotros no cambiamos la creencia, pero cambiamos el comportamiento, estamos creando, estamos haciendo hipócritas. ¿No es cierto? Y cuando cambiamos personas por fuera y no por dentro, estamos creando y haciendo fariseos. ¿No es cierto? Entonces tenemos nosotros que llegar a decir, mire, esto es lo que creemos en nuestra vida, en nuestra cultura, en nuestra sociedad. Esto es lo que el mundo cree, pero esta es la verdad de Dios. Y tenemos que reemplazar esa mentira con la verdad de Dios. Y cuando esa verdad llega a su profundidad en nuestros corazones, produce cambios en nuestra forma de vivir. Y llegamos ahora a vivir de acuerdo a verdades y ya entendemos por qué lo hacemos y no lo hacemos solamente por fuera para aparentar, y aún lo hacemos en un sentir de gracia. El cambio viene cuando el Espíritu Santo, vamos, creo que ya no hay, ok. Apunten esto porque con esto vamos a terminar. El cambio viene cuando el Espíritu Santo toma las verdades que comunicamos, no necesariamente que proclamamos, que gritamos, que comunicamos, que podemos nosotros lograr que entiendan. El cambio viene cuando el Espíritu Santo toma las verdades que comunicamos y produce una transformación espiritual. Esto se llama el arrepentimiento. Eso es lo que queremos. Eso es lo que estamos buscando. ¿Cómo dice? Espiritual. Produce una transformación espiritual. Las verdades comunicadas, produciendo un cambio interno. Este cambio es lo que la Biblia llama el arrepentimiento. Yo cambié una parte aquí, produciendo un cambio espiritual en vez de interno. Eso es lo que estamos buscando. Y hermanos, déjenme decirles, desde que yo empecé a hacer estos cambios en nuestra congregación, ahora hay por lo menos 5 hermanos varones que están dispuestos a guiar, a dirigir estudios bíblicos de estos grupos pequeños. Tengo hermanos que están dispuestos a compartir cuando yo estoy fuera, si fuera necesario. Tengo hermanos que están diciendo, hermano, déjeme decirle lo que Dios está cambiando en mi vida. Y yo digo, ¡amén! Porque por años no escuchaba yo eso. Gracias a Dios. Y ese es el énfasis que estamos llevando en nuestra iglesia. ¿Cuesta? Sí. Yo tengo unos hermanos que amo muchísimo en el Señor. Muy, muy especiales. Hermanos que dan fuertes cantidades de dinero a la iglesia, a la obra misionera, que tienen 50, 60 años de conocer a Cristo, que no quieren adaptarse a esto. Quieren llegar, sentarse, escuchar la prédica y hasta ahí nada más. Y me duele porque ellos están sintiéndose en un sentido marginados en la iglesia y dicen, esta iglesia ya no es lo como antes era. Y les digo, lo siento hermano, pero no podemos seguir siendo iguales. Porque hay muchos jóvenes, hay muchas parejas, 20, 30 años de edad, que yo, mi conciencia no me permite dejar que ellos lleguen a tener 60 años y que estén todavía iguales a lo que son. No me permite. Tenemos que cambiar. Y les cuesta. Para algunos que ya están muy, muy acostumbrados a una forma de cristianismo, es muy difícil cambiar su pensamiento. Pero sigamos adelante. Vamos a orar, vamos a salir a tomar una foto. Guapos están el día de hoy. Ah, que mire, barbaridad. Vamos a orar. Padre, gracias por estos momentos. Bendice, sella lo que hemos escuchado. Ayuda a que pueda servir en ministerios, a ayudar a hermanos, a congregaciones, Señor, que hagamos bien tu obra, porque te amamos, Padre, te amamos de todo corazón. Y queremos que la gente te ame, que cambie, que tengan carácter de Cristo Jesús. Oh Señor, haznos pequeños cristos, cristianos en verdad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Muy bien, hermanos. Si nos pueden ayudar, vamos a juntarnos aquí en el área verde. Y los que quieren utilizar su cámara para tomar foto, vamos a tener uno o dos personas asignados para estar tomando todas las fotos, ¿verdad? Y por favor ayúdenos a no prestar cámaras a otras personas, ¿verdad? Que asegure que su cámara regresa a usted. Pero vamos a salir aquí, necesito a dos varones fuertes que me ayuden porque queremos sacar la cadena. Y luego otro hermano que me saque el logotipo para que estén enfrente de la foto.
What?